Supersónicos Anónimos, un podcast de Sergio Hidalgo y Josep Calatayud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersónicos Anónimos, un podcast conmigo, con Josep Calatayud y con Sergio Hidalgo, que me acompaña. Sergio.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast.
A ver, Sergio y yo, tenemos dos canales de YouTube dedicados a, pues ya sabéis, los que nos conozcáis, a la divulgación espacial, más centrada en el espacio, quizás en mi caso, y Sergio, pues un poco más de tema aeroespacial, quizás más aero, ¿no?
Sí, sí, le intento meter un poquito de todo para no ponerme barreras yo mismo, ¿no? Pues al final, a mí me gusta todo, yo me metí en la carrera, de hecho yo me metí en la carrera gustándome muchísimo el tema espacio, sin que me gustaran casi nada los aviones, y luego descubrí que los aviones eran una locura, y entonces dije, hostia, tengo que hacer vídeos de aviones, tal, no sé qué, y al final, bueno, pues tengo un poquito ahí un mix de todo.
Ya, pues el caso es que nos hemos juntado, nos conocemos desde hace un tiempo, y estábamos todo el rato enviándonos WhatsApps, en plan charlando y tal, y pues de repente dijimos, oye, tío, ¿y si hacemos un podcast? Y pues nada, aquí estamos, como si no hubiera suficientes podcasts en el mundo, pues aquí tenéis uno más, pero uno en el que al menos vais a aprender algo interesante sobre el tema sector aeroespacial.
Sí, no, de hecho, ¿no? De hecho, sobre el tema espacio, aeronáutica, todo este tema, hay muchas cosas, pero yo creo que la mayoría son en inglés. Yo he buscado muchas veces en español y, a ver, hay cosas, pero no hay muchas cosas. Y pues lo que ha dicho Josep, como estamos hablando todo el día, mandándonos audios, al final nos hacemos nuestros propios podcasts privados y hemos dicho, ostras, pues vamos a grabarnos esto y seguro que hay mucha gente que le interesa.
De hecho, desde que sabemos que íbamos a hacer este podcast, cada vez que nos enviamos un audio que es interesante, te digo, tío, estamos desperdiciando contenido para el podcast.
Total.
Pero bueno,
total.
Hoy vamos a intentar, pues eso, van a ser podcasts de una hora y vamos a intentar que, pues, que la gente se lo pase bien, que aprenda un poquito del sector aeroespacial, si es que van justitos, pero no lo creo, la verdad, porque si nos siguen, pues seguro que ya tienen una buena base de conocimiento. Y bueno, hemos preparado algunas cositas para charlar hoy y un poco, yo creo que el objetivo de este podcast es, no te digo ir sin guión, no, pero prepararnos algo y que fluya, oye, que vayan saliendo temas. Incluso nos gustaría que vosotros que nos estáis escuchando o que nos estáis viendo incluso, que nos podáis hacer preguntas. Entonces, bueno, como acabamos de empezar, todavía no lo tenemos muy claro todo esto de por dónde nos vais a tener que contactar, pero queremos que...
Sí. Hemos valorado varias opciones, todavía no lo tenemos nada claro. Yo creo que igual de momento lo mejor va a ser en los comentarios, ahora mismo como primera forma. Cualquier persona que tenga preguntas y quiera que las resolvamos, pues en los comentarios del vídeo de YouTube. Si nos estáis viendo pues por otra plataforma, pues la verdad no lo sé. Yo diría de momento primero a YouTube. Si alguien que nos está viendo tiene alguna idea de alguna cosa para contactar que sea guay, pues que nos lo diga por Twitter a lo mejor, con algún hashtag o algo así. Pero bueno, ya lo iremos viendo con el paso de los episodios. Y bueno...
¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, por cierto!
Porque, sí, porque, feliz año nuevo.
Porque este podcast lo vamos a emitir ya en enero, seguro. Capítulo en enero, así que feliz año nuevo a todos, eso primero de todo. Perdón por contarte, por cortarte.
No, me parece buen momento para decirlo, que estamos ahora grabando esto en diciembre, pero...
Claro.
Pero bueno, la idea es empezar el año con este proyecto ya más o menos formado, ahora mismo estamos formándolo, y cuando ya estén las cositas bien, pues lo podréis ver, y tendrá su página de YouTube, su Spotify.
Lo mejor está por escuchar, o sea, lo mejor está por llegar, mejor dicho, porque o sea, este podcast, desde luego, este primer capítulo va a ser el peor de todos, pero el peor, o sea, el peor que hayáis escuchado de Supersónicos Anónimos, este es el peor. Por tanto, solo podemos superarlo ya.
Sí,
que lo sepáis.
Sí, no, además no está mal porque tenemos unas cosas interesantes que bueno, ahora vamos de ellas. Yo creo que antes de ponernos aquí a lanzar ideas como locos y volvernos manjaras, sí, yo diría que la idea es tener como varias, no sé si decir secciones en los episodios, pero pues como hemos dicho, vamos a responder preguntas, luego también vamos a hablar un poquito de actualidad y trataremos también algunos temas que a lo mejor no tengan que ver con actualidad. Con respecto al tema de actualidad, pues eso, será pues una noticia... O no tiene por qué ser una noticia, pero bueno, que se está desarrollando X cosa, tal, y o Josep o yo, pues estamos un poco al día de eso, lo comentamos, seguro que a vosotros os interesa, Y pues bueno, a raíz de eso, pues intentar aprender un poquillo todos juntos.
Y que van a salir cosas que no estarán en el guión. O sea, esto yo es lo que espero. Y seguro que es lo más interesante. Sí. Podemos hablar de YouTube, de nuestros planes para próximos vídeos, de anécdotas que nos hayan pasado hace poco. De mil movidas. O sea, que al final se trata de pasarlo bien juntos, de que la gente se entretenga, de que os entretengáis todos vosotros. Y que, oye, si ya podéis aprender algo por el camino, pues mucho mejor.
De hecho, yo me voy a apuntar ahora a una cosa que no quiero que se me olvide para comentarla también hoy, con respecto a un vídeo mío que se viene en el futuro, que luego te lo cuento. No quiero decir nada todavía para no,
vale,
para
no, vale, meter, vale. No, ahí eso está bien, eso está bien. Déjalo para el final. Está bien.
Sí,
está
sí,
bien.
Sí.
Vale, a ver, pues yo creo que estando a 13 de diciembre. Y habiendo pasado lo que ha pasado en el sector espacial, que la gente no sabe de lo que estoy hablando, pero ahora os pongo en situación, creo que tenemos que hablar sí o sí del avión X-37B del Pentágono, de las fuerzas espaciales de los Estados Unidos, no fuerzas aéreas, fuerzas espaciales, que esto también tiene miga. O sea, a ver, sí. Introducimos un poco a la gente. O sea, ¿quieres hacer
una
introducción?
Dale. Sí, Josep está hablando de... De hecho, Josep tiene un vídeo, y si no estoy equivocado, vas a tener otro, ¿no? Más un poco
sí,
hablando sobre esto, ¿no?
De hecho, si la gente, si estás escuchando, si esto ha ido para adelante y el podcast está escuchando en enero, en principio, si no me ha pasado nada y de salud estoy bien, el vídeo ya estará subido. O sea, la gente ya lo puede ir a ver.
Vale, vale. Entonces, está hablando Josep de una aeronave que se lleva desarrollando pues bastante tiempo por parte de Estados Unidos. Boeing, ¿verdad? Era.
Sí, de hecho, era un proyecto de la NASA que le encargó a Boeing, sí. Y
vale.
Es Boeing el que lo ha ido fabricando desde entonces.
Ajá. Y de hecho, o sea, si tú ves una foto, se llama X-37, por si alguien lo quiere googlear ahí rápido.
X-37B, para ser más exactos. X-37, vale, se llamaba al principio el avión, y ahora, como, bueno, esa B debe ser como un nuevo prototipo, un nuevo modelo.
Ajá. Ah, vale, no lo sabía. Bueno, la cosa es que si tú lo ves desde fuera, tú corrígeme, Josep, porque tú estás más puesto que yo con esto. Parece un Space Shuttle 2.0, 3.0,
total,
¿no?
Totalmente, uh-huh. Sí. O sea, la gente se tiene que imaginar un Space Shuttle, o sea, un transbordador espacial, la típica, o sea, la nave más cinematográfica que ha habido en la historia. O sea, cualquier película, cualquier serie que quiera sacar algo del espacio va a sacar un transbordador espacial. O sea, el 99% lo hacen. Entonces, pues es un transbordador espacial, pero en miniatura. De hecho, en la bodega de carga del transbordador espacial, o sea, en la bodega de carga, es donde el transbordador espacial lleva pues los satélites que va a lanzar al espacio o en fin la carga útil, pues ahí caben dos de estos aviones secretos del Pentágono de los que estamos hablando. Dos.
Hostia.
O sea que es bastante pequeño, la verdad. Sí.
Uh-huh. Y sí, sí. A mí me parece como si fuera una hormiga, tío. Cuando lo veo, digo, tiene la cabeza así como si fuera una hormiga.
Es rarísimo. Sí. Bueno, y la cosa está en que este es el séptimo, o sea, Estados Unidos, si estáis viendo este vídeo en enero, ya se habrá lanzado seguramente, o no, ahora os explico por qué, o no, claro. La cosa es que Estados Unidos iba a lanzar este avión a bordo de un Falcon Heavy, el cohete más potente de SpaceX, el cohete más operacional, perdón, el cohete comercial operativo más potente que haya actualmente. Entonces, la cosa es que lo iban a lanzar, de hecho, yo iba a hacer en el canal control de emisión, íbamos a hacer el directo para verlo, se canceló una vez, se canceló la siguiente vez. Hoy se tenía que volver a intentar, se ha vuelto a cancelar y entonces ya lo han puesto de manera indefinida. Han puesto el lanzamiento de manera indefinida. Este avión es... nadie sabe exactamente para qué sirve. Es un avión secreto, un avión militar secreto. Solo dan pequeñas píldoras de información, en plan, sí, lo vamos a usar para estudiar materiales que nos ha pedido la NASA en órbita, lo vamos a usar para probar sistemas de reentrada.
Pero es que mira, si es de las fuerzas espaciales y no es de la NASA, pues todos sabemos un poco que no va tanto quizás hacia investigación de cosas de la NASA, ¿no? Va a ir para cosas de defensa 100% seguro, vamos.
Exacto, y de espionaje. Sí. Y la cosa es, que por eso estaba diciendo antes que igual no se lanza, que es que China tiene un avión... A ver, no hay fotos de ese avión chino, pero se parece, o sea, los rumores y los renders que se han filtrado y demás, es prácticamente idéntico al de Estados Unidos. Cosa que nos tendría que sorprender, que luego comentamos, el tema de China y el copio la copia de cohetes y de naves y tal. Pero la cosa es que China iba a lanzar este avión De hecho, mañana, o sea, tal y como donde estamos grabando hoy, hoy es 13 de diciembre, pues mañana 14 de diciembre, China iba a lanzar su avión espacial. Esto lo anunció China con muy poco. Yo, de hecho, creo que la comunidad internacional se enteró ayer, o sea, 12 de diciembre. Y entonces, Estados Unidos, pues no sé si sabiendo esto o no, no sabemos por qué, pero el Falcon Heavy no se está lanzando. Y parece como que Estados Unidos quiere esperar que China primero lance este avión, que vean un poco a ver si pueden determinar qué órbita está siguiendo. Y entonces, no sé, te pregunto ahora, Sergio, esto lo estoy hablando hoy en plan, esto es sí. Como súper, un poco de coña. Seguramente no tenga nada que ver el retraso del Falcon Heavy con el lanzamiento del...
Uf, no sé, ¿eh? Estas cosas son las típicas que dices, nah, ¿sí? No creo, ¿no? Pero luego por detrás es importante.
Es que yo te iba a preguntar ahora, ¿es posible que... O sea, Estados Unidos podría... Este avión tiene un montón de... O sea, súper maniobrabilidad en el espacio, ¿vale? O sea, destaca muchísimo por eso y todos los artículos que he visto de expertos y demás lo destacan mucho. Incluso una exsecretaria de defensa de Estados Unidos comentó también las sorprendentes características de maniobrabilidad que tiene este avión. Entonces, ¿Estados Unidos tiene capacidad para, en plan, en función de la órbita a la que vaya el satélite chino, en este caso el avión espacial chino, modificar el lanzamiento del Falcon Heavy, por ejemplo, y decirle que le ponga una órbita específica? ¿O eso es algo que se tiene que hacer con mucho más tiempo de antelación? No tengo ni idea.
Ah, bueno, yo creo que sí se podría. Además, el Falcon Heavy, siendo un vehículo que tiene bastante potencia, pues al final el problema de las órbitas es que cuanto más juraría, un poquito recordando cosas de mecánica orbital de cuando lo di en el máster, bueno, el máster y en la carrera, que básicamente cuanto más ecuatorial sea la órbita, menos energía le tienes que meter porque ya tienes la energía de la rotación de la Tierra. Eso es. Vale. Y entonces, si tú quieres hacer que tenga más inclinación la órbita, porque al final esa es una forma de modificar una órbita, luego también puedes hacer que cambie el punto del perigeo o lo que sea, ¿no? Pero es la más básica. Yo creo que ahí le tienes que meter más energía, pero siendo el Falcon Heavy un cohete que tiene bastante potencia, yo creo que podría perfectamente cambiar la órbita. No lo veo tanto desde el punto de vista de planificación de misión, ¿sabes? Al final tú ten en cuenta que una misión no es para vamos a ver qué pasa. No, una misión tiene que tener un propósito bien fijado. Entonces, que digan vamos a ver qué hacemos los chinos y al día siguiente hacemos lo mismo, eso sí que me parece un poco raro. Pero ya es curioso, seguro que tiene algo que ver de que lo quieran observar, igual aplazarlo unos meses para hacer una órbita similar, pero no creo que sea al día siguiente porque tendrían que estudiarlo.
Es que es curioso, tío, porque precisamente, a ver, el Falcon Heavy, no voy a decir que no sé, que no tenga un historial de cancelaciones. El Falcon Heavy casi siempre se cancela, mínimo un día. Pero bueno, suelen ser problemas pues que se solucionan enseguida. Sí. Y es que, a ver, que estamos hablando de SpaceX, o sea, que es es la empresa que más lanza anualmente, o sea, pero con muchísima diferencia. Entonces, es sorprendente que tengan un problema. Es cierto que también es un cohete que no se lanza tan a menudo, el Falcon Heavy, pero sorprende que de repente ahora el lanzamiento se haya pospuesto indefinidamente. O sea, la fecha en la que estamos grabando esto está puesto indefinido ahora mismo.
Es que realmente no se sabe por qué. Lo indefinido, claro, es lo que impacta. Sí. Porque si dijeran una semana, hay mal tiempo, tal cosa se ha estropeado, hay que recambiarla, que sería lo típico, ¿no? Bueno, a lo mejor siendo un proyecto de la ¿cómo se llama la agencia? Agencia Espacial, no.
Fuerza Espacial.
Fuerza Espacial. Claro, USSF. Siendo de la Fuerza Espacial, no les permiten dar información. A lo mejor también puede ser por algo de eso, ¿sabes?
Ya. O sea, no, realmente SpaceX ha comunicado que el problema es un problema en tierra. O sea, del sistema en tierra, que no es ni problema del cohete ni de la carga útil, que en este caso es el avión. Pero nada más, no se sabe nada más. O sea, nada más. Ya. Entonces, sí, seguramente es lo que tú dices, que no les dejarán decir, pues eso, nada más. Más que el avión está bien y el cohete está bien, y ya está.
Ya. En fin. ¿Tú sabes? ¿Sabes si hay más países que tengan fuerza espacial?
Las superpotencias, seguramente todas. O sea, China tiene, Rusia tiene también. Lo que no sé si se llama fuerza espacial. Es que, claro, lo de la fuerza espacial, en el caso de Estados Unidos, se le pusieron en 2019. O sea, antes era la fuerza aérea y ahora es la fuerza espacial y aérea.
Es que normalmente... Bueno, así rápidamente para que la gente lo sepa, pues todos los países, o la gran mayoría, por no decir todos, tienen fuerza aérea, fuerza de tierra, fuerza marítima, ¿no? Naval.
Históricamente ha sido así.
Sí, es toda la vida. Y ahora, claro, con el tema del espacio, sabiendo que pues va para largo y para bastante profundidad, Pues en Estados Unidos en 2019 fue, ¿no? Que
2019 se creó la Fuerza Espacial.
De hecho, claro, todas las misiones Apolo, todo eso, anteriormente, eso estaba por la Fuerza Aérea, ¿no? Cuando entrenaban, eso era con la Fuerza Aérea. Luego sería con la NASA.
Sí, exacto.
Claro.
Pues, sí, pero, pasa que la NASA se creó en el 60 y... Bueno, no, en el 50
pero antes era la NACA. Antes era la NACA.
No llegó a tanto día.
Yo me lo sé por los perfiles alares, que los perfiles que llevan los aviones, los más básicos de todos, se llaman NACA, sí. No sé qué.
Vale.
Sí, sí, esos. Y... Pero todos los pilotos, bueno, todos no, pero muchos pilotos que participaron en todas las misiones espaciales de los 60, 70, esos entrenaban, eran pilotos de la Fuerza Aérea. Y luego pues pasaban a la NASA a astronautas, ¿sabes?
Claro, o sea, antes eran todos militares, ¿no?
Eso es.
Claro, o sea, de hecho, es que me parece que para ser astronauta, al menos anteriormente, tenías que ser piloto de caza o de avión o tal. O sea, tienes que ser militar y obviamente estar en la Fuerza del Aire. Uh-huh. Y creo que me comentaste que España también tiene ahora una fuerza espacial, ¿no? O sea, que sí, como que han dividido.
Sí, bueno, no sé si
dividido. O es la misma. Claro, es que en Estados Unidos está dividido. En Estados Unidos está la Fuerza Aérea y luego, independiente, también es obviamente es una rama que depende del Ministerio de Defensa, está la Fuerza Aérea. ¿En España cómo es eso?
Es diferente, o sea, claro, eso es importante la diferencia. En Estados Unidos era, o sea, está tierra, aire, mar y espacio, son cuatro, ¿sabes? Y en España está, pues, tierra, mar, espacio y aire, o sea, aire y espacio juntos, ¿vale? Vale. O sea, se llama el ejército del aire y el espacio ahora mismo,
vale,
¿vale? Entonces es como que están juntos, que quizás es una buena idea desde el punto de vista de, claro, si no tenemos mucho dinero para invertir en eso, pues ya está bien tener, pero quizás no tanto como para tener uno solo, ¿no?
Exacto, sí. Añadiría también que, o sea, claro, estabas diciendo que siempre, desde toda la vida, ¿no? Bueno, toda la vida, pues antiguamente, históricamente, mejor dicho, existe la fuerza aérea, marítima y terrestre, ¿no? Y ahora hemos incluido la fuerza espacial, pero también hay otra, que sería el ciberespacio, ¿no?
Sí,
que al final, o sea, son como los cinco frentes, ¿no? Que cualquier país, potencia, sí, en general país, debe un poco dominar, ¿no? Si quiere protegerse, que es triste decir esto, también te digo, ¿eh? O sea, protegerse de los demás. O sea,
es así.
Qué cosa. Es que...
De hecho, yo el año pasado, fue el año pasado, ¿no? Que sí, estuve pues participando en cosas con la OTAN y tal, y le daban muchísima importancia a todo el tema de la ciberseguridad. Vamos, de hecho, estuvimos hablando con gente en teoría importante de la OTAN, de temas de ciberseguridad. Yo no les conocía ni muchísimo menos, tampoco es que sea yo un experto en ciberseguridad, entonces es normal que no les conozca, pero nos explicaron pues muchísimas cosas, que es como una temática que la tienen súper en cuenta y súper en serio. O sea, que a nadie le sorprenda si dentro de unos años o unos meses sale tal país diciendo tal, fuerza en el ciberespacio, ¿sabes? O como sea, pero
total,
eso, ¿sabes?
Tío, tenemos que traer a gente también. O sea, y esto ya lo hemos hablado, pero aprovecho para decírselo a la gente que nos está escuchando. Que nos gustaría, uno de los propósitos también del podcast es poder traer gente súper interesante que nos aporte un punto de vista sobre cualquier noticia de actualidad y tal, ¿sabes? Ahora se me ocurría que a mí el tema del ciberespacio es una cosa que tampoco domino nada, o sea, pero cero. Todo el tema. A mí me. Bueno. Iba a decir, también pueden hackear como quieran. Y ahora, pues de repente, seguramente cuando emitamos esto, al día siguiente estaré hackeado en todas las cuentas 100%. No, pero que eso, que me gustaría poder traer a gente que pueda venir al podcast, que nos pueda explicar, pues eso, expertos, básicamente. Nada, simplemente era un apunte.
De hecho, con respecto a lo de ciberseguridad, nos contaron una cosa que se me quedó en la cabeza, tío, en la OTAN, que era que, claro, tú imagínate una persona en Pakistán, por ejemplo. Digo Pakistán como digo otro país, da igual, ¿vale? Pero que esté lejos de nosotros.
Vale.
Una persona en Pakistán puede estar destrozándote tu ciudad de forma cibernética, como se diga, ¿sabes? Sin estar presentemente en ese sitio, sin tener nada físico ahí, te puede estar destrozando la ciudad, ¿sabes?
Total.
Porque imagínate, te tira abajo todo el sistema de semáforos, o peor aún, te lo programa para que esté mal a posta y los coches empiecen a estrellar, ¿sabes? Es que tú ríete, pero es que con eso se te lía. Y entonces, claro, que tú tienes, como por así decirlo, potestad como para responder con un misilazo, estando en no sé cuántos miles de kilómetros, ¿sabes? Es muy raro y es muy... Como que hay una línea, ¿sabes? Que dices, ostras, es que en qué momento que una persona me esté haciendo algo desde Pakistán, yo puedo lanzarle un misilazo, ¿sabes? Depende, ¿no? Bueno, no lo sé, es muy complicado, obviamente.
No, obviamente, claro, o sea, es como que parece que en tema del ciberespacio es un poquito más fácil atacar a alguien porque no es tan, digamos, escandaloso que enviar un pepinazo a otro país, que claro. Ya se lía increíble. Pero sí, bueno, en definitiva, que estos cinco frentes son pues son cinco frentes que cualquier superpotencia debe tener controladitos para no tener problemas con el resto de humanos que habitamos este planeta. Porque así somos la humanidad. Sí. Entonces, quiero empezar ahora a hablar de. Porque lo hemos dejado. O sea, hemos hablado un poquito antes de lo de China. Del tema de China y de copiar diseños de otros países y demás. Es algo que a mí. O sea, yo os lo comenté en el vídeo del X37B. Donde. O sea, el vídeo donde os comento un poco cómo es este avión y tal. Y a colación de el avión espacial chino. De que era muy parecido y tal. Pues hablé un poco del historial que tiene China con la copia de, pues eso, de diseños, de naves, de cohetes y demás. Es que, por ejemplo, China, ¿vale? Quiere ir a la Luna, ¿sí? Quiere adelantarse a Estados Unidos, eso ya lo sabemos, estamos como en una especie de carrera espacial. De las dos grandes superpotencias que hay ahora en el espacio, que son Estados Unidos y China, básicamente. Si quieres, podemos meter en Estados Unidos, pues todos los aliados de occidentales, sí. Y pues la Agencia Espacial Europea, canadiense, sí. Bueno, todos los países que han firmado los acuerdos del programa Artemisa, sí, exacto. Estamos en una nueva carrera espacial y eso es emocionante. Pero China, por ejemplo, uno de los cohetes que va a utilizar para esta vuelta a la Luna es el Long March 10, el Larga Marcha 10, que es básicamente un Falcon Heavy. O sea, sí, o sea, literalmente un Falcon Heavy. Luego
es
tiene
una locura.
Claro, pero es que es más evidente el Larga Marcha 9. El Larga Marcha 9, le podéis llamar Larga Marcha 9 si queréis, o le podéis llamar Starship, porque es que es... O sea, yo animo a la gente que busque en Google Larga Marcha 9, Long March 9, y vais a ver los diseños que se han presentado y demás de este cohete, y es pues, básicamente una Starship. Entonces,
es una locura. O sea, yo cuando estaba viendo tu vídeo, porque lo has enseñado en el primer vídeo que has sacado del X-37B,
sí.
Primero has hecho una comparación con el Falcon 9, ¿puede ser?
Es que esa es otra. Claro. O sea, para mí, junto con el Long March 9 de la Starship, el Zhuke 3, este cohete no es de la Agencia Espacial China, es de una empresa privada china, pero bueno, todos sabemos que en China pues las empresas privadas son también controladas por el gobierno y reciben mucha financiación del gobierno, entonces pues, casi que podríamos considerarlo lo mismo. El Zhuke 3... Que de hecho el Zhuke 2 fue el primer cohete de metano en alcanzar la órbita, de metano y oxígeno en alcanzar la órbita hace muy poquito, hace unos meses. Bueno, pues la siguiente variación, que sería el Zhuke 3, es literalmente un Falcon 9. Este es el más heavy de todos. O sea, esto de verdad, cualquiera que nos esté escuchando ahora, por favor, id a Google y poned Zhuke 3 o buscar en X, en el antiguo Twitter, lo que queráis poner, Zhuke 3. Y vais a flipar. O sea, es un Falcon 9, básicamente. Pero 9 motores, muy parecidos a los motores Merlin. El diseño. O sea, es que es todo. O sea, ya no es que tenga 9 motores y tenga dos etapas y tenga un motor en la segunda etapa. No, o sea, es que el diseño es que es exactamente el mismo, tío. Las patas de aterrizaje, ¿las has visto?
Son iguales, son exactamente iguales. De hecho, me he quedado flipando. Digo, pero si este es un Falcon 9, pero de verdad, o sea, pensaba que era el Falcon 9.
Total, o sea, claro. ¿Será que no puedes diseñar patas de aterrizaje? Y se ponen a diseñar las del Falcon 9 exactamente iguales. Entonces, a ver, yo en el vídeo, después de decir esto, hago un pequeño inciso y digo, a ver, estoy un poco de broma, y aquí estamos haciendo un poco de broma. La cosa es, o sea, quiero decir dos cosas. Primero, que copiar no es fácil. O sea, vamos a ver, o sea, tú puedes ver un cohete por fuera y decir, ah, pues voy a hacerlo igual, pero luego, o sea, la cantidad de detalles que tienes que dominar para hacer un cohete y los motores y todo, o sea, es tremendo, ¿vale? Y segundo, que tampoco, o sea, tampoco me parece mal. O sea, siempre y cuando no haya nadie ilegal, en plan de que no haya espionaje industrial, que no haya, en fin, malas prácticas y demás, no me parece mal, porque o sea, a ver, no estamos hablando de que China esté haciendo un iPhone, esté haciendo una copia de un iPhone y lo esté vendiendo y esté ganando dinero. No, o sea, realmente lo que están haciendo es diseñar tecnología propia, o sea, para ellos mismos. O sea, es como si yo quiero clavar un clavo en una madera y estoy viendo a mi vecino que está usando un martillo. pues claro, yo podría diseñar un dispositivo que ejerciera la presión necesaria en el clavo como para que se incrustara de manera firme en la madera y tal, pero si es que estoy viendo que mi vecino está usando un martillo y le va de puta madre, pues oye, yo también voy a usar un martillo, ¿sabes? Al final es un poco eso, ¿no?
Sí, sí, yo lo veo igual. Y de hecho, yo no tengo duda que seguro que han hecho alguna cosa que no sea legal. O sea, pero porque es que estoy seguro de que sí. Lo hacen todos. O sea, que no tengo sí. Ni una duda, vamos. Y sí. Se ha visto toda la vida que tal empresa está haciendo tal cosa y justo la empresa al lado, 2 meses después, empieza a hacer una cosa que es lo mismo. Y dices, ah, muy bien, ¿sabes? Pero bueno, obviamente, no sé, me parece mal porque seguramente haya cosas ilegales, pero me parece inteligente, ¿qué quieres que te diga? Si SpaceX lleva años pegándose para sacar una cosa que funcione y han descubierto una cosa que funciona, pues ya llegan por otro lado y dicen, oye, vamos a hacer esto. Ah, resulta que es muy parecido.
Que,
sí.
Que ahora que dices lo de SpaceX, esto SpaceX también lo ha hecho. O sea, SpaceX, los claro. Fins, las aletas de rejilla que lleva tanto el Super Heavy como el Falcon 9, por ejemplo, esto es un diseño soviético. O sea, esto lo llevan justo. Los misiles soviéticos, creo, ¿no?
No sé cuáles eran, pero vamos, que al final es una cosa que hace todo el mundo, que no vas claro. A inventar todo el rato, ¿sabes?
Exacto. A lo mejor si hay alguien chino, que ya lo ha hecho y tiene un diseño que le funciona, pues oye, justo. Pues...
Claro, es como si haces algo. Un avión y dices, no, es que has copiado, el diseño del avión lo inventó tal, y dices, no, a ver, hombre, un avión, pues... A ver, es cierto que los chinos se parecen demasiado, es una locura.
Es una locura.
Claro. O sea, yo te prometo que cuando lo estaba viendo, he llegado a dudar de si estabas poniendo... Por las mofas, vídeos de un Starship o eran los vídeos de verdad. Y luego he visto que, pues no sé, tenían alguna bandera china y tal. Y he dicho, ah, vale, pues esto es de verdad.
¿Sabes lo que me pasó el otro día? Es que el otro día estaba mirando Twitter y mirando cosas del avión chino y tal. Y, tío, alguien puso en plan de broma un tuit asegurando... O sea, el tuit no iba de eso. Pero como que al avión chino le llamaba 37BX o B37X. ¡Ja! Te juro que pensé que se llamaba así y dije, tío, esto es de broma. O sea, esto es de broma, tío. No puede ser que le hayan puesto hostia, lo mismo, pero al revés, ¿sabes? Pero no. Luego estuve ya indagando más, que tampoco hay mucha información de este avión, ¿eh? Pero no se le llama, a menos no se le conoce con ese nombre, ¿no? Eso debe ser una broma que me la comí y ya está. Pero increíble, sí, bueno. Increíble.
De hecho, estaba pensando yo también antes que en o sea, los soviéticos, cuando diseñaron aviones y tal... O realmente no sé si era Rusia o era la Unión Soviética, pero eran tan parecidos a algunos que hacían aquí en Europa con Airbus o alguno de Boeing, que les llamaban, en plan, era el mismo nombre y les llamaban esto la gente, no nadie nada oficial, ¿no? Pero era el mismo nombre y le añadían un off, como si fuera ruso. En plan, el A340, pues es A340-OFF. Y no es broma que está súper esparcido y que muchísima gente, en plan, lo conoce, porque es que es igual, es el mismo avión, tío. O sea, tú lo ves y dices, vale, es que es súper parecido. O sea... Hostia. Sí, es una cosa que es que no sé si eran ya rusos o fue en la Unión Soviética, pero bueno, es que eran clavados los aviones, tío. Sí.
Qué heavy.
Yo te quería preguntar del X-37B, ¿eso se llama avión? ¿O no?
Hostia, tío, te iba a hacer la misma pregunta. Pero no me ¿sí? lo preguntes a mí, que eso me lo tienes que responder tú. Pues
es que yo no lo sé, tío.
Pero si tú eres el experto. O sea, pero hombre, no, a mí no me puedes hacer eso. Claro, yo te iba a preguntar. Es que te lo juro, ¿eh? Además, es que no sé por qué no me he acordado de decírtelo. Claro, o sea, ¿a qué se le puede llamar avión y a qué no? O sea, ¿qué diferencia
yo creo,
un avión de otra cosa?
Yo creo que eso no puede llamarse avión. ¿Por qué? Te voy a explicar.
Venga.
Sí. Por lo menos, el Space Shuttle no es un avión. Bueno, a ver. Puede serlo, pero yo te voy a explicar por qué, ¿vale?
Vale.
Porque cuando el Space Shuttle volaba como un avión, no iba propulsado, ¿sabes? Iba simplemente descendiendo.
Planeando, sí.
Claro. Entonces, estás solo planeando, pero claro, un planeador que existe,
claro.
Los planeadores de toda
claro.
La vida son aviones.
Claro.
¿Sabes? Pero el problema es que para esas aeronaves, el transbordador, existe el nombre de transbordador, ¿no? Entonces, yo creo que el nombre correcto debería ser transbordador.
Pero, vale, no entiendo la palabra transbordador. No entiendo qué implica una palabra transbordador. O sea, claro, yo el transbordador solo lo identifico al transbordador espacial. O sea, no conozco ninguna otra cosa que se llame transbordador. ¿Hay algo
yo
más?
Yo entiendo que se dice transbordador a una aeronave que sube al espacio y
vale.
Baja.
Sube, o sea, tiene su propio término. Vale. No, me gusta.
Yo creo, o es lo que yo creo y estoy equivocado, que eso también es posible.
Vale, vale, vale. Bueno, pues la gente lo compruebe, oye.
Pero es que, tío, tiene que existir un término para ese tipo de aeronaves. De hecho, seguro que existe, pero es muy técnico y nadie lo usa, ¿sabes?
Ya.
A los que descienden de esa forma. Y luego, otra cosa. Creo que el soviético podía utilizar motores, ¿no? Para descender.
¿De qué me estás hablando ahora? ¿De qué soviético? ¿El avión soviético?
Del Buran. El...
Vale, sí, sí, el transbordador espacial soviético. Sí, que sí. Se llamaba, que era prácticamente, hablando de copias de tecnología, es idéntico al de Estados Unidos. Aunque no sé quién, no sé cuál fue antes, ¿eh? Y diría que fue primero el soviético, no estoy seguro. Pero
eso
bueno,
no
sí.
Pero
no, yo tampoco.
Creo que ese podía utilizar un motor o algo para poder tener algo de propulsión cuando descendía. Creo. Pero lo creo con firmeza, ¿eh?
No lo sé. No, ahora mismo no lo sé. O sea, para ti, un avión. Para Sergio Hidalgo. Sí. Referente. Sí. Ingeniero aeroespacial.
Sí.
Un avión es. Dos puntos.
Te lo digo. Un avión para mí. Es que, claro. Con la definición que voy a dar. El X-37B es un avión.
Mójate. Lo que tú dejes fuera, ya no lo voy a llamar nunca más avión.
No.
Ya está.
Pero mira, yo te voy a decir, para mí un avión es una aeronave, ¿vale? O un objeto, porque, bueno, es que si ya digo aeronave y avión, bueno, un objeto que con movimiento hacia adelante genera una fuerza de sustentación que es perpendicular a ese movimiento. Vale. Es decir, un planeador se mueve hacia adelante y genera sustentación hacia arriba.
Vale.
Un avión, lo mismo.
Vale.
Un helicóptero no es un avión. Porque no cumple eso. Bueno, y de hecho, no, espera, y voy a poner un puntillo aquí. ¿Qué? Y de hecho, la fuerza que genera hacia arriba tiene que ser una fuerza aerodinámica. Porque tú puedes generar una fuerza hacia arriba, por ejemplo, como un globo aerostático. Pero eso no es un avión.
Claro.
¿Vale? Entonces, repito.
Sí,
para mí
sí.
Es un avión, un objeto que se mueve hacia adelante,
¿vale?
Y que a la vez, y que como consecuencia de estar moviéndote hacia adelante, como fluye aire, ese aire genera una fuerza aerodinámica que genera una fuerza hacia arriba y que sostiene al objeto.
Perfecto.
Esa es. Para mí.
Perfecto.
Entonces, el X-37B lo cumple. ¿Sabes?
No lo cumple.
Sí. Porque cuando está descendiendo. Ah, pero cuando desciende como si fuera un avión. ¿No?
Claro, y está generando sustentación por moverse.
Claro, sí. Claro. Pero también te digo que yo creo que. O no estoy seguro de si a un planeador se le puede llamar avión. Es que ahora, o sea, se puede 100%, pero no sé si. O sea, la gente que vuela planeador no creo que lo llame avión.
Es que, claro, un planeador por sí mismo, o sea, puede mantenerse en el aire, pero no. Pero digamos que no depende de él mismo. O sí.
Claro.
O sea, un planeador. Pregunta, ¿eh? Un planeador. O sea, ¿cuál es el récord? Porque me parece que había un avión eléctrico o algo así que tenía el récord de no sé cuántos meses volando. ¿Era un planeador esto?
Sí, el récord. No sé si eso que dices es un planeador, pero es. Bueno, meses con un planeador no lo creo. Pero ahora mismo el límite de vuelo de tiempo en un planeador, o sea, el tiempo que puedes estar en un planeador, es.
Sí.
El límite humano, prácticamente, el límite que pueda una persona aguantar, porque están tan bien hechos, pesan tan poco, y la gente que los vuela sabe tanto de tema de termas y todo esto, que saben muy bien dónde tienen que ir con la aeronave para aprovechar los vientos que suben y ellos ascender. Entonces,
hostia, tío,
porque
se complica,
ya están muy bien hechos.
Se complica mucho la definición,
No, la definición es la que te he dicho, pero hay puntillos, ¿sabes? Que dices, bueno, pero es que para eso en concreto hay otro nombre que es mejor. Esa sería lo único, ¿sabes?
Vale. Claro. Bueno, ¿dónde estábamos? No sé, ¿a qué venía todo esto?
No, te he preguntado yo, te he hecho la pregunta de si eso era correcto o no llamarlo avión. Sí, así
vale,
de
vale.
Verdad,
pues,
nada.
Pues entonces, quedamos en que sí que podría ser un avión.
Sí,
o sea, sí. Porque
se le puede llamar
vale.
Avión, yo creo.
Vale.
También,
una cosa.
Yo creo que también habría que mirar el ratio de planeo. ¿Sabes?
Hostia.
Claro, porque
de repente,
por ejemplo.
De repente el podcast ha pasado a ser muy técnico, me gusta. Adelante.
No, es que mira, por ejemplo, si tú lanzas un libro contra el aire, el libro se mueve hacia adelante y genera una fuerza hacia arriba. ¿Qué pasa? Que la fuerza que genera hacia arriba es muy poca y por tanto planea muy poco y no puedes decir que vuela. O sea, es como que hay un límite en el cual dices, vale, ya vuela o no vuela.
Vale.
Entonces habría que mirar cuál es el ratio de planeo, que es básicamente eso, cuánto te mueves hacia adelante por cuántos metros bajas hacia abajo, ¿sabes? Mira, un humano, ¿sabes lo que es un traje de wingsuit?
Sí.
El traje de pájaro, que sí. La gente salta desde montañas con el traje de pájaro, ¿no? Sí. Pues eso, si no estoy equivocado, tiene un ratio de planeo. A ver, dime tú cuánto. A ver, sí, sí,
vale.
¿Cuánto crees?
0,3.
Vale, pues no. Más o menos son 3.
¿Cómo? Pero a ver, un momento. Claro, es que yo me estoy equivocando, o sea, yo me estoy confundiendo con lo que yo domino, que es el thrust to weight ratio, el WR en cohetes, que si es más superior a 1, te levantas, y si es inferior a 1, te desciendes. Entonces, a raíz de eso, vale. No tengo ni idea, entonces.
Quizás, voy a explicar lo que es el ratio de planeo, que es una tontería, pero claro, no lo he dicho, así la gente lo entiende también. Sí. El ratio de planeo es cuántos metros para adelante avanzas por cada metro que bajas hacia abajo.
Ah,
es decir,
vale.
Si tu ratio de planeo es 2, tú avanzas 2 metros adelante y bajas 1. ¿Sabes? Entonces lo que buscarías siempre es que el ratio sea lo mayor posible.
¿Y si es 3, quiere decir que avanzo 3 bajo 1?
Claro, eso es.
Vale.
Entonces,
bueno.
Está bien. La gente que vuela con wingsuit tienen un ratio de planeo, pues depende del traje, porque tú puedes comprarte uno que sea una basura o uno que sea muy bueno, ¿no? Pero más o menos ese es el orden de magnitud. 2,5, 3, 3,5, más o menos.
Vale.
Entonces, vale. Por ejemplo, bueno, es que vas a flipar.
Pero un entonces este ratio es puede ser muy, 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 muy grande, ¿no? O sea, puede
muy
llegar
tocho.
A ser infinito.
No, es que vas a flipar. Un avión comercial, sabiendo esto que te acabo de decir, ¿cuánto crees que tiene?
Claro, hostia, es que, a ver... Es que ya he quedado muy mal con el 0,3, Sergio. Vale, voy a decir...
No, pero...
¡Un avión comercial! Es claro, un avión comercial...
Te doy una pista, ¿vale? Te doy una pista.
Dame una pista, tío. Es que no quiere decir una barbaridad.
Claro, te voy a dar una pista.
¡5 millones!
No, te doy una pista.
¿Qué?
A ver, ¿qué pista te puedo dar para que no sea clarísimo? Pues, por ejemplo, tú piensa que un avión vuela a unos 9 kilómetros de altitud, ¿vale?
Sí.
Eso quiere decir... Si tuviera un ratio planeo de 1, quiere decir que se podría mover, si se le rompieran los motores, 9 kilómetros hacia adelante.
Vale.
¿Vale?
Más vale, o menos. Vale, me gusta. Vale. Voy a decir. Voy a decir. En plan. 300.
Muchísimo menos, chaval. Muchísimo menos, chaval.
No, muchísimo menos. O sea, me dices muchísimo que un avión planeando no hace 300 metros antes de bajar un metro.
Uno.
Bueno,
un
claro, metro, igual, claro, un metro, mil, claro, claro.
No,
ya,
no,
ya.
Es...
Me he pasado.
Claro, te has pasado muchísimo.
¿Puedo otra?
Sí,
¿puedo
sí,
otra?
Sí, sí.
50.
No, pero mejor.
Vale.
Es menos aún. Son 20 aproximadamente.
Bueno.
Hostia, que no es mucho.
Vale.
Es sorprendente porque no es mucho, porque los aviones tienen, o sea, un avión sin motor planea, pero no planea tampoco mucho. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Vale, sí.
Pero los planeadores, que es lo que te estaba diciendo al principio, los planeadores tienen ya 50, 60 incluso, pero es que con 60 ya haces lo que quieras. Tú piensas que por cada metro que bajas te mueves 60 hacia adelante.
Ya, es que es una barbaridad,
Y tú piensas que un planeador además vuela muy lento, por lo tanto, todo el tiempo que tarda en moverse 60 metros hacia adelante, todavía no ha bajado un metro. Es que es una locura. ¿Sabes?
Es muchísimo, tío. Y si ya, obviamente, aprovechas las corrientes de aire para tirar para arriba, claro.
Es que con eso, por eso, en cuanto coges una corriente que te sube, los planeadores es que no bajan nunca, macho. Y no sé por qué está... Ah, sí, estábamos hablando de esto para ver en la definición cuánto debería ser el ratio de planeo. Yo creo que si el ratio de planeo es más de 2, se puede considerar que vuela. Porque una persona... que va con un wingsuit, se dice que vuela. Entonces,
vale.
Yo creo que si tiene más de 2, podríamos decir que está volando.
Vale.
¿Sabes?
Vale. Es que 2 no es mucho, ¿eh?
O sea, no es mucho. No, pero el transbordador espacial tampoco creo que tuviera mucho, ¿eh? Igual tenía... Es que no lo sé, pero igual tenía 2 y no estoy de broma, ¿eh?
Hostia. Por cierto, que se nos ha olvidado que yo antes quería hablar. Voy a recuperar el tema China, ¿vale? Voy a, tema China no. Voy a recuperar el tema Lo que se está cociendo en el espacio, básicamente. O sea, lo que se está cociendo en órbita baja terrestre, eso está siendo... Estamos ante la nueva Star Wars, Sergio. O sea, a ver, hemos hablado de lo del avión espacial chino, de lo del avión espacial estadounidense, del Pentágono. Pero es que hace... De hecho, creo que fue, lo digo de memoria, pero creo que no me equivoco, el 21 de noviembre, o el 23 de noviembre, Corea del Norte lanzó un satélite espía por primera vez al espacio. Corea del Norte ha intentado lanzar muchas veces un satélite espía, pero, y siempre dice que lo ha conseguido, pero la comunidad internacional siempre se ha dado cuenta de que eso no había sido así. Bueno, pues esta vez lo han conseguido, ¿vale? Esto ya provocó una escalada de tensión y de sanciones internacionales y de críticas a Corea del Norte. No creo que sea algo que les importe mucho, porque de hecho el... Ahora no sé cómo se llama, pero como la agencia de noticias norcoreana o algo así, no sé cómo se llama exactamente, comunicó que este satélite se había estrenado. ¿Con qué crees? No sé si lo sabes.
¿Estrenado haciendo fotos?
¿Haciendo fotos a qué?
Ostras, me pillas completamente desubicado.
Es que vas a flipar, o sea, vas a flipar.
¿Tiene
o sea,
algo que ver?
Tiene todo que ver con Estados Unidos. Entonces, tú, para poner nervioso a Estados Unidos, ¿qué fotografía harías? Si dices...
Al presidente.
Vale, correcto, ¿sí? Casa Blanca, muy bien. ¿Qué más? Más cosas, dime más.
No sé, tío, el baño del presidente o algo así, ¿sabes?
No. Eso, no creo que lleguen a tanto. Pero te van a salir más seguro. El Pentágono.
Ajá.
O sea, Casa Blanca, vale, Pentágono...
El Senado, a lo mejor, ¿no?
Mira, fue Casa Blanca, Pentágono. Eso es lo que dijeron, ¿eh? Obviamente, pues ni lo vamos a saber nunca ni tal. Pero bueno, si hacemos caso, Pentágono, Casa Blanca, la base militar que tienen en Guam, otra que tiene también en... ¿dónde era? Ay, no me acuerdo ahora. En Japón,
Okinawa.
Creo.
¿En Okinawa?
Sí, sí. En Japón, ¿verdad? En Okinawa, sí. Sí,
sí, creo que fue esto. Un jaleo.
Es que... Entonces, claro, esto por parte de Corea del Norte ya como para poner un poquito nerviosos a Estados Unidos. Pero es que dos semanas después de que Corea del Norte pusiera por primera vez en órbita su primer satélite espía, no es el primer satélite que ponen en órbita, pero sí el primer satélite espía, y de hecho, satélites en órbita de Corea del Norte no deben tener muchos, o sea, ahora mismo no lo sé, pero igual se pueden contar con los dedos de una mano. Corea del Sur, dos semanas después, pone su primer satélite espía también en el espacio, y además este fue a bordo de un Falcon 9. Entonces, esto no hace más que, pues que dar alas o a la teoría de que, pues, lo que hablábamos al principio, de que el sector espacial, la órbita baja terrestre, el tener acceso a la órbita baja terrestre, al privar el acceso de la órbita baja terrestre, al controlarla, pues es una ventaja que las superpotencias mundiales pues la quieren aprovechar, y entonces pues esperemos que no, pero esto ya hablaré en el siguiente vídeo. Vamos a ver más cosas de estas en el futuro, estoy convencidísimo.
Sí.
O sea, yo creo que el espacio, la exploración espacial debería ser pacífica y científica, o sea, científica y pacífica, pero como ya vengo diciendo, ya hemos visto muchos capítulos de esta serie llamada Humanidad como para saber cómo termina todo esto. Porque es que siempre pasa lo mismo. O sea, siempre pasa lo mismo.
Justo.
O sea, el ser humano, de repente, puede caminar por la Tierra y construye, o sea, y coge caballos para hacer la guerra. O construye tanques para hacer la guerra. De repente el ser humano se lanza al mar, construye barcos para explorar, sí, pero luego hacemos submarinos de guerra y hacemos portaaviones y hacemos buques acorazados. Con el espacio aéreo igual, y ahora con el espacio... exterior, pues lo mismo.
Dime, dime. No hay duda, o sea, y de hecho el tema del espacio, o sea, que no tiene por qué ser algo que físicamente de forma directa signifique un ataque, ¿no? Pero al final con ya teniendo satélites espía, ¿sabes?
Sí.
Eso ya es un arma de guerra porque te está dando información vital para luego tú poder hacer un ataque mediante otro medio, ¿sabes?
Entonces... Claro, claro, es que no hace falta derribar un satélite. Bueno, de hecho, Corea del Norte, cuando puso el satélite este, la agencia esta de noticias también norcoreana, o bueno, no sé si fue la agencia de noticias o fue directamente el gobierno, no lo sé, pero dijo que cualquier ataque a este satélite espía se consideraría un acto de guerra. Claro, tiene todo el sentido, o sea, es como si tú destruyes, ¿no? Entiendo, un avión,
sí, sí.
¿No? O sea, al final...
No, a ver, obviamente, o sea, tampoco creo que a ningún país se le pasará mucho por la cabeza
no.
Destrozar un satélite, de Corea del Norte, que está, que vamos, que ya sabemos cómo se lo gastan ahí, ¿sabes?
Que tienen el dedo en el botón todo el rato. Claro. O sea, Kim Jong-un duerme con el dedo en el botón.
Sí, sí. También te digo que yo no sé esos misiles cómo funcionarán, porque cuántas veces habrán intentado poner satélites y se les han caído de por medio los cohetes, ¿sabes?
Entonces, tío, a mí lo que me sorprendió es que consiguieran poner un satélite en órbita. O sea, con los pocos recursos, con los limitados recursos que deben tener por estar tan cerrados internacionalmente, pues a mí me sorprende que hayan conseguido hacer un cohete que hayan puesto en órbita. O sea, no, no es algo muy fácil eso, ¿sabes?
No,
o sea,
de hecho, eso, es súper complicado.
Yo creo que ahí tiene que haber lo que hablamos antes de espionaje industrial, pero por un tubo.
Sí, y seguro, ¿verdad?, que ayuda rusa, seguro.
Sí, ¿tú crees?
Seguro, sí, porque es que si no... O sea, a lo mejor con conocimientos, ¿sabes? Que igual no dándoles nada, pero dándoles algunas guías, algún ingeniero que sepa bastante, ¿sabes? Porque, o sea, ¿cuántos países hay que ellos solos hayan sido capaces de poner satélites? Es una locura, muy pocos. O sea, que a lo mejor solo Rusia y Estados Unidos, ¿no?
Sí, y de ahí todos han ido mamando, porque China, por ejemplo, hablábamos, ¿no?, de que copia Estados Unidos y tal, pero bueno, la gente que esté un poco enterada sabrá que la cápsula espacial Shenzhou de China es una copia de la Soyuz rusa. Pero o sea, es súper parecido. Los cohetes chinos, me parece que también utilizan el hot staging que ha usado la Unión Soviética durante tanto tiempo. En fin, que beben mucho de diseños de soviéticos. Y yo creo que es lo que tú dices. O sea, Estados Unidos y la Unión Soviética pues tuvieron un gran desarrollo técnico, tecnológico con la carrera espacial. Los demás países se quedaron un poco viéndolo. Y ahora, pues, si funciona, me lo quedo.
Total, vamos. Pero que es normal, o sea que... Sí, y lo que tú dices, que al final no sabemos a dónde nos puede llevar esto, porque como empiecen a lanzarse misilazos allá arriba, no se sabe qué puede pasar, porque que se te destroce un satélite, que el otro te destroza otro, tal, y eso puede terminar muy mal.
Claro, ahí está. Ahí has dado con una de las claves, yo creo, que es el efecto, no sé si se llama efecto Messier o algo así. Ah, no recuerdo, seguro que lo he dicho mal, ¿eh? Pero claro, lo que puede pasar, tenemos tantos satélites, o sea, mucha gente, quiero romper una lanza a favor aquí de SpaceX ahora, ¿vale? Porque mucha gente se queja de que SpaceX tiene pues una constelación de satélites, los Starlink, tremenda, son muchísimos satélites en órbita. Estoy completamente de acuerdo en que esto dificulta muchísimo la observación astronómica de profesionales y de amateurs que les gusta fotografiar el cielo, y pues, o sea, no solo los amateurs, sino que, joder, se hacen estudios, hay observatorios y de astrofísicas y tal, y los satélites, cuando reflejan la luz del sol, pues destrozan cualquier foto. Estoy totalmente de acuerdo con esto, pero mucha gente lo critica diciendo que va a llegar un momento en que ya no podremos salir al espacio, porque habrá tantos satélites que ya no habrá hueco para un cohete. Ah, esto no es así realmente, o sea, porque muchas veces lo que vemos en la televisión, las representaciones de todos los, bueno, en televisión y en redes y en YouTube y tal, lo que vemos es una representación de todos los satélites en un planeta Tierra redondo pequeñito, y los satélites que son comparativamente muy grandes. Claro, si lo hiciéramos a escala, no se podría representar, porque los satélites serían tan pequeños que no podríamos representarlo. Entonces, ¿hay muchos satélites en órbita? Sí, pero que son tan pequeños y hay tanto, pero tantísimo, tantísima distancia entre ellos, que realmente no es un problema. Pero lo que podría pasar, que lo que estábamos comentando, es que un satélite se rompa, se rompan fragmentos, esos fragmentos den a otros satélites, esos satélites se rompan, entonces se cree como una especie de cadena, ¿no?, como si fuera una explosión nuclear exponencial, y acabemos con un problema gordo. O sea, eso podría pasar. Tiene un nombre, pero no recuerdo cómo se llama.
Yo quería decir, con respecto a lo que has dicho tú, una cosa que nos explicaron en la carrera del tema de que la gente está muy preocupada porque hay muchos satélites. Hay una cosa que a mí me dejó flipando, que es que, o sea, si el mundo es enorme, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el mundo es enorme. Todo lo que conocemos, o sea, todas las cosas que existen en el mundo están en el mundo, y es solamente es el perímetro de una esfera, ¿vale? Y en el espacio los satélites están en muchísimas capas. O sea, es todo lo que conocemos multiplicado por infinitas capas.
Claro.
Y además, que cuanto más subes, más grande es ese perímetro. Ese área, que no es un perímetro, pero ese área, ¿no?, de la esfera. Entonces, en realidad, es absurdamente enorme el espacio. Lo que pasa es que nos lo imaginamos. Bueno, aparte de que las imágenes que para enseñar satélites, como tú bien dices, están desproporcionado el tamaño. O sea, un satélite es casi del tamaño de un país. Es absurdo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, claro, ahí parece que hay muchos. Los hay, por supuesto que los hay. Pero lo que tenemos que pensar es lo grande que es el espacio. O sea, lo que he dicho, por favor, imaginad el mundo, todo lo que conocemos. Pues eso es una ínfima parte de todo el espacio que hay para ocupar por satélites, ¿vale? Porque son muchísimas capas, a muchísima más distancia, etcétera. Entonces, además, por ejemplo, la órbita geoestacionaria, creo que es 38.000,
sí.
¿No?
38.000, sí, por ahí,
kilómetros.
Por
ahí.
Órbita geoestacionaria, Sergio, se refiere a una órbita lo suficientemente alta como para que, o sea, la Tierra y el satélite están acompasados en su rotación, y entonces el satélite siempre está fotografiando o observando, mejor dicho, la misma cara de la Tierra. O sea, gira con la Tierra.
Eso es. Entonces, tenemos... Y que yo no, la verdad no sé, no conozco, tampoco me informo, o sea, tampoco me he puesto a mirarlo, si hay satélites más arriba de la geoestacionaria. Podría ser, ¿no? Lo que pasa,
claro,
es que no tiene mucho sentido.
Claro, no tendría mucho sentido porque, o sea, el que sea geoestacionario o no depende de la velocidad. Entonces, cuanto más cerca orbitas de un cuerpo, como el pozo gravitatorio disminuye con el cuadrado de la distancia, que básicamente quiere decir que cuanto más cerca estás de un objeto, más rápido tienes que ir para orbitarlo. Si tú vas alejándote de ese cuerpo, en este caso la Tierra, te vas alejando, llega un momento en que cada vez necesitas menos velocidad. Y llega un momento en que la velocidad que necesitas para orbitar la Tierra es igual a la velocidad de la rotación de la Tierra. Y eso sería un satélite geoestacionario. Entonces, claro, si te pasas, al final lo que vas a hacer es que la Tierra irá más rápido que tú, más rápido que el satélite. Por tanto, realmente es que estás consiguiendo lo mismo que ponerlo un poco más abajo. Por eso que quizás eso no tiene mucho sentido.
Y gastas más energía en ponerlo más alto.
Claro, ¿verdad? Claro.
Entonces, ya. ¿Tú sabías que es una cosa que yo no sé si decir que no lo sabía, pero nunca me la había planteado? Y es que las órbitas geoestacionarias son solamente órbitas ecuatoriales. Yo eso nunca me lo había planteado.
Hostia.
O sea, no tiene inclinación, ¿sabes? La inclinación
claro, es porque no tendría sentido. O sea, si tú lo que quieres es un satélite geoestacionario para siempre tener la misma foto o imagen o visualización de la Tierra, claro, tienes que hacerlo ecuatorial, porque la Tierra gira alrededor en el eje, o sea, el eje de rotación de la Tierra, o sea, el plano de rotación, no sé cómo decirlo esto.
Sí, se gira alrededor del eje
del
giro de la Tierra, sí. Y perpendicularmente es el ecuador. Pero, o sea, si... Es que es muy interesante porque si tú quieres observar un punto de arriba del Polo Norte,
sí.
no te sirve una órbita geoestacionaria, ¿sabes? No sirve, tío.
No te estoy pillando.
O sea, si tú coges una esfera, ¿sabes? Sí. Imagínate, si yo quiero observar el Ecuador, pues yo me pongo una órbita geoestacionaria encima del Ecuador a 38.000 kilómetros, ¿vale?
Vale.
Pero si yo quiero observar, por ejemplo, México, ¿vale? Más o menos, porque está más arriba. No puedo ponerlo más arriba el satélite para que esté en una geoestacionaria. O sea, la geoestacionaria está en el Ecuador, ¿sabes? Entonces, si yo quiero observar México con una geoestacionaria, lo puedo observar. Pero ya tengo que darle un cierto ángulo a mi cámara, ya no estoy justo encima. Si quiero observar Alaska, va a haber un momento en el que no me va a llegar la cámara porque ya está demasiado inclinado el punto de vista, ¿sabes?
Sí, entonces existen
otras órbitas, que ahora mismo no me acuerdo de los nombres, que sirven para poder observar puntos que están en los polos o cerca de los polos, ¿sabes?
¿Órbita polar? No sé.
No tiene por qué ser una órbita polar, creo. Y de hecho los soviéticos, tío, las utilizaban estas. Tengo un vídeo sobre esto, luego te lo pasaré, porque era como espiaban en la Guerra Fría, porque como Rusia pues está muy al norte, tal, no sé qué, pues sí. Era con estas movidas y... Era como para que tu órbita siempre pasara por el mismo punto, el mismo día, y de esta forma podías hacer fotos, el sol estando en el mismo sitio, y si el ángulo de una sombra cambiaba es porque habían cambiado algo de posición, lo habían hecho más alto, por tanto habían construido, bueno, una movida, ya sabes, de temas de espionaje.
Sí.
Muy loco. Pues eso, te estaba contando todo esto por el tema de que las órbitas geoestacionarias son ecuatoriales. Que esto, cuando me lo contaron, yo dije... Hostia, pues nunca me lo había planteado. Pero sí, tiene sentido, claro. Sí.
Sí, tiene todo el sentido. O sea, nunca me lo había planteado, la verdad. Pero sí, claro. Bueno, Sergio, estamos llegando al final. Nos quedan 5 minutos solo.
Sí.
Yo vendría con la idea en este primer podcast de hacer secciones y tal, pero sabía que esto nos iba a pasar, que nos íbamos a liar hablando de cosas. Pero bueno, prometemos que para próximos podcasts, bueno, no prometemos nada realmente. O sea, yo me lo he pasado bien. Yo creo que la gente
está
se la ha pasado
justo
bien.
Hemos aprendido. Sí. De hecho, a mí se me ha quedado aquí lo que me había apuntado antes, pero no lo voy a decir, lo decimos en el siguiente.
En el siguiente, vale. Sí. Me parece súper. Vale, pues a ver, vamos a hacer si quieres una pequeña sección que me gustaría mantener en el podcast, que es que ya que tú y yo tenemos dos canales de YouTube en el que vamos subiendo contenido, bueno, no solo de YouTube, Instagram, TikTok, etcétera, pues a decirle un poquito a la gente cuáles son nuestros planes, a sección YouTube, yo creo, sección YouTube.
Sí,
entonces, si quieres empezar tú, quieres empezar haciendo como... Claro, piensa que estamos a 13 de diciembre, entonces la gente, esto que vamos a explicar ahora, o sea, la gente como esto lo está escuchando en enero, feliz año a todos, pues ya, el vídeo ya estará, ya lo podéis ir a ver seguro, bueno, a menos que nos haya pasado algo, esperemos que no, pero en principio ya estará. Así que lo que hablemos ahora no tenéis que esperar a verlo, ya lo podréis ver.
¿Tú cuántos vídeos tienes pensados, Josep? Plan, ¿cuántos vídeos dirías?
Pues yo es que voy al día, tío.
Ya.
Porque mi canal es un poco más de tema actualidad. A mí también me gusta cubrir tema actualidad porque me parece interesante. Entonces sí que tengo algunos vídeos pensados de que no sean de actualidad, pero te diría que tengo tres vídeos pensados. Tres.
¿De qué van esos tres vídeos? A ver, el X37.
Claro, uno es el que más inmediato, es el de hablando de todo este, toda la movida que se está montando en órbita terrestre, de toda esta nueva situación que tenemos en el espacio. ¿Qué más cositas? A ver. Ostras, esto, a ver. Quería hablar, es que claro, no sé, yo no prometo nada, ¿vale? Yo tengo aquí apuntados muchos temas, pero luego puede ser que nos salgan, no. ¿Vale? O sea, sí. Tomamos esto con bueno, Raptor chino. El Raptor chino, claro. Que China ha sacado un motor Raptor, es decir, un motor full flow, o sea que igual que el Raptor, básicamente el Raptor es un motor de cohete que consigue utilizar todo el propelente, tanto el oxidante como el combustible, para propulsar al cohete, o sea, para propulsarlo, que esto es algo que normalmente los motores de cohete necesitan perder un poquito de ese propelente para simplemente poner en marcha el motor. Bueno, es una cosa un poco complicada, pero el caso es que China ya está haciendo pruebas con un motor de este estilo, que hasta ahora el Raptor de SpaceX es el único que existe actualmente que funcione. Entonces esta sería una. Luego tengo otra, que es hablando, esta seguramente sale seguro, hablando de estos 16 lanzamientos que la Starship necesita para ponerse, para poder llegar a la Luna, porque es algo más complicado que esto. O sea, la NASA se quejó hace poco, bueno, una miembro de un comité de la NASA se quejó de que, bueno, se quejó, bueno, mencionó un poco preocupada que SpaceX iba a necesitar cerca, dijo 10 y muchos lanzamientos de la Starship para poder ponerse, para poder ir a la Luna. Entonces eso es un problema, porque claro, lanzar 16 veces la Starship son demasiados lanzamientos. Entonces la NASA
una
se puso un poco nerviosa.
¿Qué? ¿Y para ir a Marte cuántos?
Claro, esto es lo que te iba a comentar. Esto es lo que voy a comentar en el vídeo. Es que de hecho, se han hecho ya algunos cálculos. Pensemos primero que la versión que estamos viendo de la Starship es una versión que está en continuo. O sea, los modelos van sucediendo y no es una versión acabada. De hecho, Elon Musk ya dijo que se iban a hacer una Starship versión 2 con más propelente, más grandes, etcétera. Entonces, bueno, pero tal y como está ahora la Starship, por los cálculos que se han hecho, es posible o que le llegara muy justo para poder ir a la Luna y volver, incluso repostando la Starship entera en órbita terrestre, porque claro, piensa que la Luna no tiene atmósfera. Si tú quieres ir a la Luna con la Starship llena de combustible, o sea, tú coges la Starship y la llenas completamente en órbita baja terrestre, la mandas a la Luna y entonces tienes que aterrizar, y se gasta mucho combustible porque toda la velocidad que llevas la tienes que perder para poder aterrizar, ¿vale? Entonces ya gastas combustible. Luego, para ponerte en órbita de lunar, eso es muy poco, eso realmente es poquito combustible, pero luego tienes que llegar, tienes que volver a la Tierra y tienes que hacer una propulsión, o sea, tiene que aterrizar y aterriza propulsadamente, no tiene paracaídas. Entonces hay gente que se ha dedicado a calcular el delta V, que es como el la cantidad de propelente que, bueno, no sé cómo definir el delta V ahora.
Eso... Es la cantidad de energía, básicamente, que se necesita para cambiar de órbita.
Sí, pues eso. Pues no le llega. En principio no le llegaría, o le llegaría muy, muy justo. Que esperemos que con la nueva versión de la Starship esto se solucione, porque si no, ostras, me parece tremendo. Y para ir a Marte, sé que nos hemos pasado de hora, ya quitaremos material, o lo haremos más largo, da igual. Para ir a Marte es todavía más complicado, porque claro, para ir a Marte necesitas todavía más energía que para ir a la Luna. Pero para Marte también tienes que aterrizar propulsadamente. Es cierto que Marte tiene un escudo térmico, tiene una atmósfera que puedes aprovechar para frenar, pero claro, no es la misma que en la Tierra. O sea, en la Tierra la atmósfera te frena bastante tu velocidad. O sea, la Starship, al final, que planea, se aprovecha mucho de ese frenado atmosférico. Claro, en Marte el frenado atmosférico es mucho más débil. Entonces, si no tenemos energía para ir a la Luna, por supuesto que para ir a Marte no nos llega para ir y volver. Habría que rellenar la Starship en Marte. Sí. Uh-huh. Bueno, pues de todo esto hablaré en próximos vídeos. Pero te toca a ti ahora.
Muy interesante. Cuéntame. Yo tengo pendiente un vídeo sobre caída libre, porque no sé si tú te acuerdas que hice un vídeo hace mucho tiempo, hice un short. Y bueno, es que no nos queremos entretener ya, pero hice un short en el que decía que una persona cae. En plan, una persona en paracaídas, o sea, una persona en caída libre, si lo comparas con dos personas cayendo en caída libre en tándem, o sea, cuando tú saltas en paracaídas con alguien.
Espera, ratio de planeo de una persona en caída libre sin traje, que es 1.
No, o sea, si estás planeando, nada, porque solo caes, no avanzas.
Pero y no sería 1. O sea, en plan, avanzas un metro, caes un metro. No.
No, porque no avanzas, solo caes.
Claro, no avanzas. Claro. Sí.
Es cero.
Perdón.
Sí.
Perdón.
Entonces, vale. Lo que yo dije es que. Cuando se caen dos personas, caen más rápido que una. Y Newton dijo que no depende de la masa. Entonces yo he hecho un vídeo explicando por qué dije eso. Porque se me lió que flipas en los comentarios. O sea, fue una barbaridad.
Parecía es que el tema comentarios de YouTube, esto haremos una sección un día, ¿eh?
Sí, entonces no sé si a lo mejor cuando subamos esto, ese vídeo estará publicado. Vale. Pero sí. Una cosa, antes de terminar, mira, lo tengo aquí delante. El ratio de planeo del Space Shuttle es a velocidad hipersónica, o sea, cuando está haciendo la reentrada, 1-1. O sea, 1. ¿Vale? A velocidad supersónica, 2. Vale. Y a velocidad subsónica, o sea, cuando está aterrizando, 4,5.
Vale. Ah, bueno, 4,5 me parece bastante. Vale. Bastante. Claro, es teniendo en cuenta que una persona
comparado con un avión, ¿sabes?
Claro. Sí. Bueno, muy interesante, Sergio. Me ha gustado un montón el programa de hoy. Por cierto, yo también he buscado un dato que no he sabido antes. Se llama efecto Kessler. Lo que decía de los satélites de destruirse exponencialmente si uno se rompe en pedazos y tal, efecto Kessler. Y nada, chicos, con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado esta primera edición, este primer capítulo de Supersónicos Anónimos. Y pues poco más, nos vemos. ¿Qué? Lo vamos a hacer semanalmente, ¿no, Sergio, esto?
Sí, yo lo haría semanalmente 100%.
100%. Pues nada, pues nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí y chao.
Hasta luego, chao.
Adiós.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos haber tratado correctamente tu adicción aeroespacial. Nos vemos la semana que viene en otra sesión de Supersónicos Anónimos. Adiós.